Muy bien, bueno, en Tierra de Nadie hoy inauguramos una nueva sección, que es una sección homenaje a un querido programa español que se llama en realidad Diálogos Comanches. Diálogos Comanches es un programa donde entrevistábamos a diferentes artistas y mezclábamos diferentes disciplinas artísticas y siempre teníamos cosas maravillosas. Por nuestro horario tan particular decidimos que Diálogos Comanches fuera una sección dentro de nuestro programa que grabamos en otro horario que permita a los invitados poder venir y circular dentro de la radio en tiempo de pandemia para que no nos aglomeremos dentro del estudio. Y hoy tenemos la suerte, y es un día aparte súper curioso para mí, porque tenemos a Raquel Romero, que es, entre un montón de cosas que es compañera de editorial, porque es Editorial Rumbo. ¿Cómo estás, Raquel?
Muy bien, gracias.
Mucho gusto tener. ¿Qué me decía de algo que yo, claro, tengo algo de memoria tengo de que sucedió eso? Raquel era amiga de mi hermana.
Sí, exactamente.
Iba a mi casa.
Iba a tu casa a jugar el jardín con, claro, Flora, divina.
Claro, qué fuerte.
La verdad que sí, y tú molestabas.
Sí, claro.
No sé, andabas por
eso
ahí.
Lo he seguido haciendo igual.
Chicos, sí. Molestando.
Fui niño para mis compañeros que se estarán riendo. Yo me imagino a mis compañeros diciendo ahora, como si estamos hablando de hace.
Bueno, o dirán, ¿cuántos años tiene esa señora?
¿Cuántos años tiene esa señora? Que en realidad, no, bueno, sí, nací en el 59. Tenés 10 años más que yo, sos una piba, Raquel.
Gracias, gracias.
Raquel nos viene a presentar un libro que está excelente, que se llama Mujeres del Siglo XXI. Todas tenemos algo que contar. Justamente, contame, ¿de qué va este libro? ¿Cómo surge?
Bueno, surge por un sentimiento que se me cruzó por ahí por el mes de febrero, con una necesidad de convocar a diferentes mujeres para que pudieran expresar lo que sentían, y por ahí la idea, dije, bueno, ¿por qué no pedirles un testimonio de vida? Uh-huh. Y nació por también el hecho de que yo venía de un cambio de vida, vivía en Canelones, Salinas, por uh-huh. cosa de la vida me vine, claro. Y ya hacía un tiempo, me vine en julio del año pasado, y por ahí transité diferentes etapas donde empecé a sentir la necesidad de convocar diferentes mujeres para que contaran, claro, algo de su vida.
Viendo tu, me imagino que uno analizando de dónde sale, de dónde surge la idea de hacer un libro, en tu biografía hay como un trayecto que me imagino que ha generado mucha empatía con mucha diversidad de formas de vida, de diferentes mujeres, de diferentes ámbitos, ¿no? Porque hiciste de todo, teatro, locución comercial, hiciste algo de radio, también escribiste mucho teatro, mucha radio, sí, se ve por acá, y ¿tiene que ver algo el recorrido de tu vida con la idea esta de hacer este libro? Es súper original el libro, yo lo estaba mirando y es muy diferente porque, claro, sí, no vas a mujeres famosas ni vas a biografías, sino que vas a vidas de mujeres.
Que vamos, como yo decía, mujeres que van al supermercado, que barren la vereda,
claro,
que cambian pañales, uh-huh, que están en su casa, que enseñan.
Claro.
Bueno,
lo hermoso
hay
de lo
una
cotidiano,
gran diversidad,
¿no?
Y perfil. Aparte, exacto, no son mujeres de Hollywood,
claro,
ni aquellas que, bueno, tienen una trayectoria de historia que es espectacular poder leer, ¿verdad? Uh-huh. Pero estas no, son también mujeres de diferentes perfiles, cultura, países, pero que
hay que saber mirar también, ¿no? Tenés que
exacto.
Tenés que salir a buscar.
Fue ahí, en un principio fue como, bueno, voy a invocar a esta, a la otra. Después como que fueron apareciendo diferentes nombres.
Claro.
Y
yo te iba a preguntar eso, contame un poco, sí, el proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo?
Bueno, la idea primaria fue invitar a una amiga para este proyecto. Uh-huh. Esa amiga, después que vio cómo estaba yo metida, era la ideóloga, me dijo, no, esto es tuyo. Entonces, claro, bueno, dije, bueno, me embarco sola.
Claro. ¿Por qué buscaste a alguien más?
Porque tenía la necesidad de compartir este proyecto, que yo lo vi.
Te parecía algo colectivo, ¿no?
Como, ahí está. Y era otra mujer por la cual me podía, claro, acompañar, que, claro, también tiene unas vivencias muy importantes, ella está en el libro. Uh-huh. Y como te puedo decir, digo, bueno, podemos entre las dos hacer algo muy, claro, muy lindo, muy importante para llegar a cada mujer y a cada hombre, porque la idea es eso, Joaquín, no solo que lo lean las, claro, mujeres. porque sí, los hombres tienen hijas, mujeres, esposas, compañeras de vida, de rumbo, amigas. Claro.
Y está bueno, aparte de ver que muchas veces en la historia de las mujeres, el rol del hombre, claro, sufre ambigüedades, ¿no? Hay desde justamente la figura del padre, pero tiene que ver con el machismo eso también, ¿no? Exacto. La figura del padre protector y abastecedor,
sí,
¿no? Y por otro lado después el marido proyectando eso, no cumpliendo eso, y es muy complicado también. El machismo, una vez es el error de la gente que lo trata como de criticar o de denostar o de decir que no existe, que yo creo que el principal error es decir que no existe. Y aparte, bueno, es muy evidente, ¿no? Con todo lo que ha pasado,
sí,
con
sí,
todo lo
sí.
que pasa, solo con el número de femicidios,
sí,
ya
exacto.
es bastante difícil defenderlo. Aún así hay gente que lo defiende.
Que lo defiende.
O que le cambia de nombre, ¿no? Le habla de exacto. violencia intrafamiliar en vez de...
Exacto.
En vez del machismo.
Sí, de llamarlo por el nombre que es, digo, claro. En el libro se habla de ese machismo, claro. Donde las mujeres, creo, nuestras ancestrales tuvieron mucho que ver,
claro.
Porque creo que educaban para que el hombre fuera servido, claro. Porque él era el que proveía la, ¿no? Lo económico, digo, yo hablo de mis padres. Que
sí, si vos estuviste en mi casa cuando yo era de chico, me acuerdo a mí, mi madre echándome la bronca porque lavaba los platos. Después de comer, o sea, la red, pues yo, como teniendo hermanas, estando mi madre, pero yo, en cierta forma era un matriarcado, eso, mi padre trabajaba todo el día, eran mis dos hermanas, mi abuela, mi tía,
sí,
y
me
mi
acuerdo
madre,
perfectamente,
o sea, pero no me dejaban, era no me dejaban lavar los platos, por ejemplo, aunque yo tuviera la
voluntad, las ganas o el hecho de todo eso ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de la historia, digo, o sea, no estamos, pero que igual sigue prevaleciendo ese machismo, sigue prevaleciendo, y bueno, como tú lo bien decías, en lo que va del año los femicidios ha sido tremendo,
el número es tremendo,
y
¿no?
Que lo comparamos con el COVID y decimos, a ver,
mata más, sí.
Exactamente.
Y una compañera de cátedra me mandó también que estaba bueno para analizarlo el iceberg de la violencia de género, porque hablaba de los asesinatos como la cosa que está en la punta, muy visible, muy sobre el agua, y que pero está la agresión física, la violación, la amenaza, el gritar, el abuso sexual e insultar, también que
es
se ve eso.
¿Sí?
Pero después, abajo del agua a veces está humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, culpabilizar, y el chantaje emocional, y capaz que en la punta del iceberg está el humor sexista, el controlar, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, o los micromachismos, ¿no?
Sí, sí. Sí, a mí cuando también estaba, que lo cuento ahí en la introducción, me había puesto a pensar en esas mujeres que porque se pintaban los labios de rojo,
claro.
O mostraban su busto, o están con unos kilitos de más, pero con una mini, o sea, que todo eso ha llevado a hablar mal y a señalar, pero además no solo por los hombres, sino por las mujeres.
Por las propias
también.
Mujeres, claro.
Entonces es algo que la sociedad va a tener que seguir luchando. Venimos desde, no sé, siglos A.
Sí, yo lo veo más, ya que yo me pasa lo siguiente, es un poco más, no pesimista, pero yo reconozco la revolución, me doy cuenta, digo, va, esto es algo revolucionario, está bueno. A mí lo único que me pasa es que me parece que el sistema económico, socioeconómico en el cual vivimos, ¿no? El capitalismo, llamalo como sea, pero poner el capitalismo para entendernos, que es más complejo que eso, ¿no? Capitalismo global, me parece que es un monstruo tan grande y tiene tanta capacidad de adaptación y juega tanto con las miserias humanas que tiene la capacidad, porque en cierta forma el feminismo siempre fue antisistema.
Claro.
Porque en el origen del feminismo está el hecho de usar a la mujer como producto para
como
generar riqueza, ¿no?
Exacto, un objeto más.
Un objeto para generar riqueza. Entonces, cuando uno ve a figuras inclusive más conservadoras, más reaccionarias, diciendo que también son feministas, vos decís, son feministas, si vos sos feminista yo soy Marilyn Monroe, o sea, no tiene sentido,
claro,
¿no?
Claro.
Si eso es viable. ¿En tus historias tenés historias favoritas? ¿Hay alguna que te llama especialmente la atención o que fue detonante de las otras?
Cada una tiene algo que es un disparador para decir qué interesante. No hay, como son diferentes perfiles, diferentes historias, hay algunas muy fuertes. Hay una de una chica que es uruguaya, yo la conocí hace unos años. Ella se va a Argentina, una chica muy joven, y cómo transita una vida que cuando tú lo lees decís, ay, digo, no podés pensar que una chica tan joven puede transitar por tantas cosas, y hoy por hoy salió pudo, está en Argentina viviendo, y pudo salir de todo eso que tuvo que transitar para encontrarse y encontrar un camino. Este, sí. Digo, es como otra historia de una señora que comenzó con un cáncer, cómo fue venciendo su cáncer, con una fortaleza, una fuerza. Después historias de una chica que entró al hospital por una situación y ella se vio en el túnel. Digo, hay historias donde la mano de la que se toman para seguir adelante es Dios.
Claro.
Una chica también intentó suicidarse. O sea, mirá, hay historias muy fuertes, hay una historia muy hermosa, pero también tiene lo suyo.
Tiene un formato como de cuentos, casi, ¿no? África. Son como cuentitos de...
Son cortos y son historias reales, ¿no?
Potentes, ¿no?
No puedo decirte esta es... No, no, todas tienen... Y todas se encaminan al que se puede... los sufrimientos que han tenido de niñas o al lado de su padre, padres alcohólicos, todas sus historias de vida que cualquiera, yo me veo muy identificada, algo de mí en todas ellas.
En todas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, da esa sensación. Hay, creo que, me acuerdo que en Roland Barthes, hay un pensador barcelonés que dice que en un objeto artístico siempre al final son almas que se conectan, ¿no? Son gente parecida, que tienen como un aire de familia. O si fuera muy complejo, vos no lo entendés, y si fuera muy simple te aburre, pero si en cuanto más se parezca la llama artística con el receptor, como que más comunidad tiene. ¿Quién te gustaría que lo leyera este libro?
A ver, todos. Realmente que llegue a todos, a hombres, mujeres, abuelos. Hay historias de una abuela que encuentra una persona maravillosa, pero encuentra su camino cuando nacen sus nietos.
Ajá.
Un por qué seguir viviendo, ¿no? O sea, todo ese amor, todo lo que ella tenía, comienza a decir estoy viva y lo vuelca y ve que esos nietos fueron los que le dieron un motivo para seguir viviendo.
Claro.
Otra chica con una enfermedad tiene que quedar embarazada para que esa enfermedad sea más leve. Fibromialgia
puede ser, sí.
¿Sí? Para que esa enfermedad sea más leve, no tan dolorosa, pero además ella quería quedar embarazada.
Es terrible la historia de la fibromialgia. Es una enfermedad súper difícil de diagnosticar, muy dolorosa, que da dolor y cansancio. El famoso me duele el cuerpo y cansancio, que es muy en mujeres. Entonces, muchas veces ha sido muy estigmatizante de mujeres que dicen, esta está todo el día tirada en un sofá.
Que
no se puede mover del dolor.
No se pueden. Inclusive estos últimos años ha habido más movida sobre esa enfermedad.
Sí, un poco más. Algún famoso, alguna famosa también.
Que, del grupo que está en el libro y que es ella.
Claro.
Que pudo quedar embarazada después de tratamientos. Y bueno, y agradece.
Porque no saben qué hacer realmente. Fibromialgia es que te duelen los músculos.
No puedes hacer nada, nada.
Es horrible.
Porque además, hasta psicológicamente te enfermas.
Sí. Asociado a la depresión.
Y... Sí, sí, totalmente.
Sí, yo he tenido pacientes con eso. Muy complicados.
Es muy complicado, exactamente.
Le recordamos a la gente que nos está escuchando que Raquel Romero, Mujeres del Siglo XXI. Todas tenemos algo que contar de Rumbo Editorial, que se puede encontrar en todas las librerías del ramo.
Sí,
me
imagino. Ya está en todo en las librerías.
Contame cuando terminaste el proceso de escritura, nos quedó claro, recopilaste historias.
Sí, se editaron, después fueron por una corrección de estilo de Michelena,
claro.
Alejandro Michelena, que es un autor uruguayo excelente.
Claro.
Yo digo rioplatense, porque...
Sí, ¿no?
Ama mucho Argentina y tiene mucho en sus libros que cuenta de Argentina.
¿Y ya has tenido las primeras devoluciones? ¿Qué ha pasado con el libro?
Digo, es como que me lo quieren comprar, pero lo interesante además de todo esto es que lo quieren leer y ya lo van leyendo,
claro.
y como que me van diciendo, ¡ay, qué bárbaro! Y que ya me leí uno y me leí otro y quiero... Que ya me están diciendo y quieren otras personas... Dicen, queremos escribir testimonios.
Yo te iba
qué
a decir.
Qué interesante.
A mí lo primero que se me ocurrió, digo, este es el famoso libro infinito, porque me imagino que al poder rescatar historias de vida cotidiana, te das cuenta que creo que es como infinito. Vos podés llegar a encontrar historias en cada mujer que te cruces, ¿no?
Porque acá hay de chicas de 18, que es la idea, hacia adelante, claro, hasta de 70 años, ¿no? Digo, entonces, es como muy, muy amplio el espectro, claro, y notas que las personas tienen necesidad de hablar. Y sí, a veces el psicólogo te dice, sí, es bárbaro, hablarte, pero claro, es diferente, ¿no? Es diferente. Digo, esto es una historia que sacaron de su baúl.
Eso es mucho para adolescentes. ¿Sabes qué? Hay un público adolescente
que yo creo que
puede, estaría buenísimo, sí, que le sacara, sí, sí, provecho, ¿no? Porque es un espejo en el cual te mirás y vos decís, me gustaría que mi vida no fuera así.
Ahí está.
O no sentirme menos solo, ¿no?
Esta persona se pudo rescatar con 22 años.
Claro.
Voy a intentarlo. Digo, no son recetas.
Claro.
Son vidas de otros, pero claro, viste que nos vemos muy reflejados.
Sí, totalmente. ¿No? Está bueno eso, que no tenga una moraleja clara, no, que simplemente era, mira, yo te muestro lo que pasó y vos...
Y tú, a ver, ¿con esto qué haces?
¿Qué haces con esto?
Exacto.
Está buenísimo, Raquel. Mm-hmm. Bueno, un placer tenerte
bueno,
acá.
Muchas gracias.
Te felicito. Y
muchas gracias.
Te volveremos a invitar.
Encantada.
Mujeres del siglo XXI, parte 2, seguramente.
Bueno.
La saga continúa. Y invitamos a toda la gente a leerlo, a disfrutarlo.
Es muy leíble, muy fácil de leer, así que bueno, los invito a todos a que lo lean, y como tú decías, ¿no?, a toda esa adolescencia que creo que también
que ojalá las cosas cambien, ¿no? Que,
bueno,
que yo creo que merecemos una sociedad un poquito mejor de la que está pasando.
Tratamos, y hay, viste que hay muchas mujeres que luchan por sus derechos,
sí,
por seguir batallando, y creo que ha mejorado mucho.
Sí, ha mejorado
pero
muchísimo, claro, claro. Hay que seguir. A veces, justamente las mejoras esas, cuando no son realmente estructurales y de fondo, una vez se le tiene miedo. Fíjate, pasó la semana pasada en la Facultad de Odontología, la semana pasada, hubo un claustro y se eligió por primera vez una decana, que asume el año próximo, ¿no?
Por primera
la decana,
vez.
La doctora Mariana Sebane, la decana de la Facultad de Odontología, por primera vez. Y uno puede decir, bueno, por fin. Sí, por fin, pero hay una cosa. Yo, ahora he vuelto a ser docente, pero había sido docente hace 20 años. Y ya hace 20 años, en las clases de odontología, hay 30 alumnas y dos alumnos, o sea, la proporción,
o sea,
yo con
totalmente.
Mi compañero Nicolás estoy yendo a Candy en una pasantía y llevo a 7 alumnas y un alumno, o sea, la proporción
es
una facultad extremadamente
abismal, ¿no?
De femenina, o sea, casi uh-huh. todas son chicas, y en el staff de docentes no se refleja tanto eso,
uh-huh.
pero fíjate en las autoridades, la
claro.
primera vez que hay una decana
claro.
después de 100 años de Facultad de Odontología.
Bueno, eso
bueno,
habla demasiado, pero llegó el momento,
llegó, eso es lo bueno que llegó, y bueno, ojalá se genere un cambio y se refleje ese cambio.
Sí, porque digo, no somos mejores ni peores, somos todos iguales,
claro,
y
claro.
cada uno con lo suyo.
Pero es más fácil ser igual
muy de atrás,
estando en iguales
atrás,
condiciones,
¿no?
Claro.
Exacto.
Raquel, muchas gracias.
Gracias, Joaquín, y bueno, muy, muy agradecida a Universal y a ti por estar acá y a las órdenes.
Gracias.